Continuamos en COPE Más en 89.7 de FM. Vamos a hablar ahora de historia con Javier Iborra. Vamos a dar una vuelta a esta sección de Javier Iborra y vamos a hablar de la historia con mayúsculas, pero como siempre nos gusta a nosotros, vamos a adentrarnos en los entresijos de esa historia con mayúsculas y vamos a contar pues historias pequeñas de esa historia con mayúsculas. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
De hecho, leemos en Diario de Navarra un título que la verdad es que es curioso. Diomedes, el auténtico Rambo de la Ilíada.
Sí, este es un artículo que saqué pues ya hace unos meses, ¿no? Y que pues la verdad tuvo mucha aceptación, yo creo, también por ese título, ¿no? Que llama tanto la atención, pero también porque al final la Ilíada pues es un libro que todo el mundo podemos tener en nuestra casa y sí. Si no es el libro, pues igual es alguna edición ilustrada o alguna especie de cómic o resumen que hemos tenido para niños. Entonces yo creo que al final estas cosas, aunque no sean historia de Navarra, pero nos resultan cercanas, ¿no? Y me nos parecía interesante pues para esta sección, para darle una vuelta, pues traer este tipo de historias. Y la verdad es que Diomedes a mí es un personaje que me encanta, ¿no? La Ilíada es un libro que también me maravilla y siempre he creído que este ha sido el gran olvidado, ¿no? Porque todos recordamos, pues eso, a Aquiles, a Ulises, incluso a Ajax o, bueno, a Héctor, el héroe troyano, ¿no? Pero si luego leemos con detenimiento la Ilíada, nos damos cuenta de que el gran guerrero, además de rey de Argos, que era, bueno, la gran una de las grandes ciudades del Peloponeso, sino la mayor de no debía ser la mayor porque la mayor era Micenas, pero Argos está muy cerca de Micenas y cuando Micenas cayó la mayor fue Argos, ¿no? Entonces posiblemente no era un rey menor y luego en combate pues venció a todos, o sea, se enfrentó a Héctor antes que a Aquiles, incluso para salvar a Héctor tuvieron que intervenir directamente en la batalla primero Afrodita y luego Ares, y a ambos, a los dioses, llegó a herir este Diomedes, y es lo que al final provocó todo un cambio en la mitología griega, que fue que Zeus prohibiera a los dioses intervenir en las guerras. Fue a causa de que este Diomedes habría herido primero a Afrodita y luego a Ares. O sea, fíjate hasta qué punto, ¿no? Él fue un cambio de paradigma, provocó un cambio de paradigma en la mitología griega.
Vaya, que un humano, o sea, que un terreno casi, ¿no? Podía con los, con los dioses, ¿no?
Podía con los dioses, sí. Era bueno, y podía con Héctor, que si no hubiera sido por los dioses, pues posiblemente hubiera caído también bajo la lanza del propio Diomedes. Y además también, lo destacaba en el texto, fue un precursor de lo que hoy llamaríamos los comandos, ¿no? Y precisamente con Ulises. En alguna escena de la Ilíada, pues lo vemos teniendo que infiltrarse en territorio enemigo para robar algún objeto, y luego también hay una escena muy curiosa, es que una de las veces, después de haberlo robado, para el objeto habían ido Ulises y Diomedes, que en teoría eran amigos del alma, pero Ulises quería la gloria y le fue a robar el objeto, a matar a Diomedes y a robar el objeto, y Diomedes no se dejó engañar. Fíjate que Ulises engaña a todo el mundo, tanto en la Ilíada como en la Odisea, menos a Diomedes, o sea que lo cual nos dice que no solo era un gran guerrero, sino además era muy inteligente. Y no solo eso, también debía ser un gran diplomático, porque el que va con Ulises a la isla donde vive Aquiles a convencerle para que se una a las huestes aqueas es el propio Diomedes. Así que ya lo vemos, está en toda la Ilíada de por todos lados, pero es un gran olvidado.
Por cierto, has hablado del caballo de Troya también, y querías decirnos qué era exactamente el caballo de Troya.
Sí, mira, es que ya que estamos aquí con la Ilíada, pues nos pasamos a la Odisea, ¿no? Porque en la Odisea, pues se presenta este ingenio, ¿no? Del caballo de Troya, este ingenio maravilloso, y luego siempre hemos pensado en un caballo, ¿no? Y realmente los historiadores y los investigadores creen que no se trataba de un caballo, sino de un barco. Y hay razones para pensarlo, Fermín, porque para empezar, etimológicas, porque la misma palabra griega que se utiliza para caballo se utiliza también para barco, al final es cabalgar las olas, ¿no? Es una imagen que ellos tenían, que ellos asociaban, ¿no? Como eran caballos que surcaban los mares, ¿no? Luego también se utilizaban muchos caballos en los, cabezas de caballos en los espolones de las proas, ¿no? Era muy típico. Y luego era más típico todavía el que en caso de ofrenda a un dios o ofrenda a un país o a un territorio al que se le quería regalar algo, pues era regalarles un barco para que lo tuvieran ahí expuesto en su en su, bueno, pues en donde quisieran, pero pues en el puerto o en tierra, pero pues se les regalaba un barco. Entonces era mucho más lógico en esa época regalar un barco que no regalar un caballo. Claro. Y todos nos imaginamos que dentro de un barco hay una bodega en la que sí se pueden esconder una serie de guerreros, con lo cual todo cuadraría y todo nos indica que la imagen del caballo ha sido una perversión posterior y que en realidad a lo que se refería el origen de la leyenda es a que el caballo de Troya era, de hecho, un barco.
Pues mira, ya hemos aprendido un poquito más de manos de Javier Iborra, nuestro compañero y amigo y colega de Diario de Navarra. Un fuerte abrazo y el lunes que viene esperamos otra historia.
El lunes que viene otra sorpresa.
Un abrazo.
Hasta la próxima.